No calles tu voz, saca tu voz a las calles. Estás escuchando Regeneración Radio, radio libre y comunitaria, transmitiendo de lunes a viernes en el CCH Vallejo y a través de www.regeneracionradio.org para todo el mundo. No calles tu voz, saca tu voz a las calles.
...104.9 de la FM.
Una emisora libre, autogestionada y alternativa.
RadioMalva.org.
La radio libre de los poblados marítimos.
Que no nos roben las palabras.
¡Viva Salas de Mano!
¡Viva Montenegro!
¡Viva Salas de Mano!
¡Viva Montenegro!
Es la gota. Hay personas que toman la bandera del 43 y vuelcan su energía y pensamientos al regreso con vida de los normalistas de Ayotzinapa. Hay quienes con el 43 dejaron su último aliento de ilusión y comenzaron a ver la realidad de un país que no funciona. Hay quien el 43 le sirvió para aumentar el rating de su programa televisivo o su muro de Facebook. Hay quien se esconde en la indiferencia para no visibilizar el terror que siente por dentro. El 43 es la gota, mas no el vaso entero. 43 es un número pequeño si pensamos en las miles de desapariciones, en las miles de mujeres asesinadas sin razón, en las personas que mueren lentamente de hambre o de tristeza en las ciudades. 43 es la gota, pero no el vaso que llenó de sangre nuestros sueños, que llevó a la comodidad de nuestro hogar las historias más atroces de las que tengamos memoria. 43 es la gota de un gran contenedor de frustraciones, de apretones de dientes, de suspiros, de indiferencias. 43 es la gota, mas no el vaso entero que ahora se nos derrama entre las manos. Este no es un momento cualquiera. Este momento es la historia que nos marcará de ahora en adelante. Nos quedamos mirando, la cambiamos.
Bueno, pues muy buenas tardes a todas, muy buenas tardes a todos. Estás escuchando Radio Malva en la 104.9 de la FM. Estamos retransmitiendo en directo, estamos en Cal Estudiantat para hacer este programa especial en solidaridad con Ayotzinapa y en solidaridad con los compas mexicanos. Estamos en conexión también en directo con los compas de Regeneración Radio que están en la UAM, en Azcapotzalco, en Ciudad de México. Es una de las universidades de allí de Ciudad de México. Vamos a hacer este especial para hablar sobre los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, los 43 estudiantes, y para hablar también de, bueno, pues de México un poco en general y de las luchas y de todo esto que está pasando en este último mes y medio. Saludar ahí a los compas, no sé si nos oís, Olar y compañía.
Hola, ¿cómo estás?
Que bueno, lo primero que tengo que decir es dar las gracias a toda la gente de aquí del espacio por el trabajo que hacen, por mantener un sitio como este dentro de la universidad en el que se puedan hacer estas cosas. Habéis hablado en este texto ahí del 43 es la gota, pues explica un poco que esto de los 43 estudiantes desaparecidos, pues no es algo, desgraciadamente, no es algo que sea extraño, ¿no? En México, pues hay mucha impunidad en estos casos y, bueno, hablamos incluso de unas cifras de pues 30.000 desaparecidos desde 2006. Para que la gente se haga un poco una idea, ahora los compañeros lo van a confirmar, pero bueno, en las dictaduras de Chile o Argentina, los desaparecidos pues son prácticamente los mismos, ¿no? Hablan de 30.000, 40.000, estamos hablando de que hay 30.000 desaparecidos aproximadamente desde 2006 en México. Entonces, bueno, la pregunta va un poco para que nos pongáis un poco en contexto cuál es la situación en México, para que nos acerquéis un poco la realidad del país, más allá de lo que nos cuentan.
Bueno, antes de empezar, presento aquí a un grupo de profesores de la UAM Azcapotzalco, que les comentarán esta primera parte, y después ya pasaremos con los compas que acaban de llegar en este momento. Bueno, está Vero, está Jorge y César Martínez. Los dejo con ellos para que comenten esta primera parte.
Buenas tardes, México. Buenas tardes, Valencia. Buenas tardes, mundo. Estamos transmitiendo desde la UAM Azcapotzalco, desde la UAM Ayotzinapa, desde la UAM ABC, desde la UAM Atenco, desde la UAM Actial. Somos un país al que nos han secuestrado la dignidad, a la que nos han robado la cordura, como se dice en el poema anterior, tan valioso en sus palabras y esencial en su sentido. Ayotzinapa condensó el horror. Ayotzinapa es la gota que derramó la crueldad de un país que está gobernado por ineptos. La estupidez es un arma mortal. La estupidez es quien gobierna México, es quien en un momento dado nos está para manifestarnos y para estar en solidaridad con los 43 desaparecidos y con los 30.000 más. Necesitamos una colaboración de ustedes, que se manifiesten desde su universidad, que hagan plantones frente al Consulado de México, frente a las Cortes. Ahí mismo los españoles han robado también la dignidad de un país como España.
Un poco atendiendo a la pregunta que hace el propio programa de Radio Malva, responder que vivimos bajo una presidencia, la de Copetens, como le decimos aquí a Peña Nieto, que fue impuesto a través de los medios de comunicación. Es muy palpable la presencia del propio candidato del PRI, el candidato del PRI y del PAN, y hoy podríamos acumularle el candidato del PRI y del PRD en medio de un sistema de partidos completamente infuncional y completamente desarticulado y desacreditado en nuestro país, trabajando bajo la misma dinámica y bajo la misma estrategia de desinformación, bajo la misma estrategia de imposición de los poderes fácticos y bajo la misma estrategia en la que las oligarquías están ocupando de más palpable las decisiones del país, las instituciones, y están confiscando y secuestrando la cultura y el pensamiento de nuestra sociedad. Creo que el levantamiento en torno a los acontecimientos de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa tiene que ver con un proceso de acumulación de engaños y de acumulación de un cálculo político en el que se está provocando a la sociedad y en el que afortunadamente ha habido una respuesta pública, una respuesta estudiantil, una respuesta masiva a nivel nacional, que de la consigna inicial de los queremos vivos, como ustedes lo han escuchado y ha tenido un eco a nivel internacional, se ha pasado a una especie de conciencia colectiva, a una especie de reclamo generalizado, en donde la consigna principal es: fue el Estado. Tenemos claro que el gobierno, los gobiernos locales, los gobiernos estatales y el gobierno federal están involucrados en esta estrategia de desarticular y provocar a la sociedad mexicana y atentos de democratizarla en serio, en términos de una democracia real. Y creo que detrás de la consigna y de la apuesta de que el responsable de estas agresiones. Se ha articulado toda una estrategia para localizar solo el puesto narcotráfico, la responsabilidad de los acontecimientos, pero creemos que el gobierno federal, el ejército, también está involucrado en los acontecimientos y no ha habido una respuesta clara al respecto. El comandante que estaba a cargo de la región en donde se manifestaron se desatendió, no ha respondido, la PGR tampoco lo ha hecho de ninguna manera, no hay claridad sobre cuál fue el papel durante, antes y después del secuestro y de la agresión a los estudiantes. Como decía César, creo que ahorita lo importante es la propia presencia que puede tener el movimiento hacia otros países. Ustedes como estudiantes, como sociedad civil del Estado español, creo que tienen un papel fundamental en esto, porque compañeros nos decían ayer, algunos chavos que estudian por acá, italianos, nos decían que cualquier correo electrónico que se envía transcontinental de aquí para allá, que contenga la palabra Ayotzinapa, está siendo detenido, está siendo censurado y clausurado en las propias redes. Como decía César, ocupar consulados, ocupar embajadas, hacer presencia ahí en donde le duele al propio Estado como cuerpo unificado, es una tarea central, entre otras que evidentemente tiene el propio movimiento. Yo le dejaría la palabra a Jorge a ver cuál es su reflexión y seguir intercambiando también a ver qué nos dicen ustedes.
Sí, bueno, yo contestando a la pregunta que hacía el compañero de España, para dar un contexto de cómo está México, es importante recordar que Ayotzinapa es un poblado de la zona indígena en un contexto extremadamente pobre, ¿no? En México, para dar también contexto a los compañeros que nos ven ahí desde España, hay aproximadamente 60 millones de indígenas, ¿sí? La Ayotzinapa está enclavada en la sierra de Guerrero, donde la población indígena es extremadamente pobre y mísera, ¿no? En ese sentido, el contexto del Estado es golpear justamente a la población más pobre y más marginada del país, ¿no? De alguna manera, con la crisis de México se han generado procesos muy fuertes de migración. La guerra al narcotráfico ha provocado aproximadamente 1.5 millones desplazados hacia las ciudades, de los cuales aproximadamente el 30% son indígenas. Estamos en un país que no nos ve, que nos invisibiliza, y creo que es importante tenerlo en cuenta porque, una vez más, surge la luz pública, ¿no? En un país que está totalmente indignado, ¿no? De norte a sur, y donde las universidades hemos tenido un papel fundamental de articulación con ellos. En ese sentido, yo sí retomaría los llamados que hacen los colegas, en que ustedes desde allá se unan, ¿no? Y se manifiesten. Ha habido varias manifestaciones en París, en Londres, en Canadá, y creemos que es el momento que los universitarios tenemos que tomar conciencia para acabar con ese estado de opresión que se va sobre los más pobres y los más desvalidos.
La verdad es que estáis hablando de muchas cosas. Creo que es importante esa contextualización para que la gente de aquí tome conciencia de realmente lo que está pasando. También comentar que, bueno, creo que es el viernes aquí en Valencia, también hay una concentración en el consulado de México. A mí me gustaría también preguntaros que explicáis un poco a la gente qué son las escuelas normalistas, qué papel juegan y qué importancia tienen.
Las escuelas normales surgen en los años 30-40 con el presidente Lázaro Cárdenas, que impulsa, ¿no?, una serie de escuelas en zonas rurales que habían sido las más abandonadas, ¿no?, y que son las más abandonadas. Intenta ligar la cuestión pedagógica con la realidad del pueblo, ¿no? Pero me parece que esa respuesta la tienen que contestar los compañeros.
Es por eso que en 1922, 22 de mayo, se crea la primera normal rural de América Latina, ubicada en Tacámbaro, Michoacán, en donde pues simplemente la principal característica para que pudieras ingresar a esta normal pues, es ser campesino, hijo de campesino, ser pobre. ¿Para qué? Para que tuvieras una formación académica, para que pudieras ayudar a los padres de familia, a la juventud, a todo esto, a este sector del pueblo, porque estas normales rurales son del pueblo. En 1935, como nosotros somos una organización como normalistas rurales, se llama Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, por la que la conocen como FEXU. En 1935, con el presidente Lázaro Cárdenas del Río, fue un impulso bastante. ¿Por qué? Porque dio cabida a la educación socialista, en donde pues simplemente el presidente nos mencionaba, nos decía que nosotros nos manifestáramos como estudiantes para poder él saber qué exigencias, qué carencias teníamos en las normales. Es por eso que se crean esta federación de estudiantes de todas las normales del país. Después de la matanza de Tlatelolco acá en México, el 2 de octubre, en la Plaza de las Tres Culturas, simplemente pues no solamente participaron compañeros del Instituto Politécnico Nacional, ni compañeros de la UNAM, sino también participaron compañeros de diferentes sectores estudiantiles. Ahí también participó la federación, en donde pues lamentablemente pasaron los sucesos, matanzas, desapariciones, en donde en 1969 desaparecen a 30 normales rurales, quedando 16 solamente. 16 normales rurales que, pues veamos, nuestra federación tuvo un impacto muy, muy fuerte para la desaparición de nuestras escuelas. Hay mucha demanda para ingresar a esas escuelas, pero donde simplemente hay pocos lugares. Anteriormente unas contaban con 240 lugares para hijos de campesinos, donde actualmente hay 140, 120, 80, incluso nomás hasta 100. 100 lugares para hijos de campesinos, para hijas de campesinos, que día a día de la noche tienen que partirse el lomo trabajando para ganarse siquiera el pan de cada día. Día a día las normales rurales vienen impulsando la protesta social, la protesta estudiantil. ¿Por qué? Porque nuestro único delito, según ellos, es ser pobre, en donde nosotros simplemente buscamos una educación para todos. ¿Por qué? Porque acá en México es muy difícil de que personas, niños, estén ingresando a las escuelas medio superior o inclusive a universidades o normalistas. No solamente buscamos salir y ya, sino que buscamos que nuestras normales rurales, nuestras escuelas de educación pública estén ahora sí vivas, para que esos niños puedan seguir estudiando. Y seamos sinceros, no es la única vez que han matado compañeros de la normal de Chinapa. En 2011 mataron a dos compañeros porque simplemente estaban peleando por un nuevo ingreso, en donde no les importó a policías ministeriales dispararles y matar a dos compañeros, en donde nosotros como futuros docentes tenemos jornadas de prácticas y observaciones, en donde simplemente vamos a observar cómo da clases el maestro para posterior nosotros impartir las clases. Y es así como nos califican, es así como nos enseñan a dar clases, a ser maestros. Hay en ocasiones que nos vemos en la penosa necesidad de salir a las carreteras, a las ciudades, a pedir un poco de dinero, un poco de alimento para nosotros. ¿Por qué? Porque es bastante el gasto para el solvento económico, porque ahí hay que comprar material para que los niños hagan, realicen nosotros de igual manera. En ocasiones ni siquiera comemos todo el día. En ocasiones, si comemos una vez al día, nos va bien. En 2012 también compañeros de la normal de Tiripetío de Michoacán, de la primera normal de América Latina, más de 3.500 fuerzas federales acudieron a la normal para desalojarlos, en donde simplemente querían que no se implementara el inglés, sino que se los cambiaran por un idioma materno. ¿Por qué? Porque en esas comunidades donde vamos ni siquiera saben hablar español, mucho menos el inglés. Es por eso que nosotros, que peleamos por una lengua materna, una lengua madre de ahí de nuestro estado, mas sin embargo, ¿cuál fue su respuesta? 1.500 fuerzas federales a ir a golpearnos.
Nadie sabe qué pasaba en Guerrero. 43 semillas cayeron al suelo. Justicia y unión pedía el pueblo. La desesperación de padres sin consuelo. Si te atreves a pensar desaparecerás. Y si quieres hablar, te callará. Ya no puedes confiar en la seguridad, porque son ellos los que te enterrarán. Ya somos uno como 43. Ayotzinapa vive, está de pie. De México a Japón me uniré. Ya somos uno como 43. Quizá no tenga cuerpo de acero, pero corre en mi sangre de guerrero. Las semillas renacerán del suelo, con más luz en el alma y no con miedo. Si te atreves a pensar, desaparecerás. Y si quieres hablar, te callarán. Ya no puedes confiar en la seguridad, porque son ellos los que te enterrarán. Ya somos uno como 43. Ayotzinapa vive, está de pie. De México a Japón me uniré. Ya somos uno como 43. Ya somos uno como 43. Ayotzinapa vive, está de pie. Ya somos uno como 43. Ayotzinapa vive, está de pie. Ayotzinapa vive, está de pie. Ayotzinapa vive, está de pie.
En primer lugar, agradecer todo lo que nos estás contando, situando. Yo creo que también quiero que situar un poco para que sepas en el contexto que nos encontramos. Nos encontramos en la Universidad de Valencia. Ahora mismo tienes alrededor de 70, 80 estudiantes escuchándote. Todos, aquí hay una pancarta que pone solidaridad con Ayotzinapa. Toda la gente está escuchando muy atento, muy sorprendida porque muchas veces nosotros tenemos quejas y tenemos protestas, pero el tema del asesinato nos pilla muy lejos y nos queda ahí en el olvido. Pero y un poco también situar, ¿no? Porque es algo que no está saliendo en medios y que no estamos viendo. Es decir, estamos hablando de que hay 43 personas desaparecidas y nadie sabemos cómo están esas familias, cómo lo están pasando. El gobierno ha dado una respuesta y parece que la da por buena, y encima Peña Nieto ayer no tiene otra cosa que decir que todas las protestas que se hagan referente a Ayotzinapa se van a castigar duramente.
Bueno, buenos días, ¿acaso días? Precisamente somos estudiantes normalistas de la Normal de Ayotzinapa, Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en donde los hechos que ocurrieron la noche del 26 y la madrugada 27 de septiembre es un hecho lamentable al cual condenamos. Y como bien mencionaba el compañero, no es la primera vez que nos golpean, no es la primera vez que nos asesinan, no solamente miembros del crimen organizado acá en México, sino que policías estatales, policías federales, y en este caso fueron los policías municipales de esta ciudad de Iguala, en donde precisamente nos estábamos encontrando realizando una actividad de boteo. Nos vemos en la necesidad de realizar este tipo de actividades porque, como mencionó el compañero, somos hijos de campesinos, somos hijos de gente pobre, de gente humilde, a la cual ya tiene rato que no vamos a visitar. No sabemos siquiera si tengan dinero para que ellos coman. Simplemente les pedimos de la manera más humilde algo que debería de hacer el Estado, algo que debería hacer el gobierno, pero que sin embargo no lo hace. Dejando estos comentarios, lo hacemos porque no sabemos si por allá nos están tachando, por ejemplo, como normalmente nos tachan aquí, de los ayotzinapos, de los vándalos, de los revoltosos, porque ha sido tal la satanización, lo mencionamos así, por parte de los medios, que la gente hoy en día no nos ve como estudiantes aquí, nos ve como delincuentes juveniles, en donde pues en un principio se quería realizar la actividad en la ciudad de Chilpancingo, capital del estado donde nosotros vivimos, en Guerrero. pero sin embargo la misma fuerza policía de policías federales, policías estatales nos impidieron hacer la actividad, a lo cual nosotros decidimos trasladarnos a la ciudad de Iguala pensando que iba a ser un poco más tranquila la situación, y así era. En un principio se estaba realizando la actividad de buena manera, sin embargo es el momento en el cual nos retiramos, es ahí donde la policía municipal de ahí de la ciudad de Iguala nos empieza a perseguir al salir de una central de autobuses. Es ahí donde nos empieza a perseguir y donde nosotros no sabíamos el porqué, y no somos tontos nosotros, lo que no hicimos fue entregarnos a la policía, porque como menciono, no es la primera vez que nos golpean. Nos vemos, por así mencionarlo, en una huida en la cual tuvimos que atravesar la ciudad de Iguala, en donde ya era de noche, ya eran las 8 de la noche, y en una ciudad donde no conocemos. Cuando creíamos que ya no los teníamos encima la policía, es donde nos conectamos a la carretera federal que va hacia Chilpancingo. Chilpancingo queda alrededor de media hora de donde está nuestra escuela. Sin embargo, es al salir a la carretera donde una patrulla de policías municipal de igual manera se atraviesa impidiendo el paso. Es ahí donde nosotros nos vemos completamente encerrados, encapsulados, porque en la parte de adelante teníamos la patrulla que ya se había atravesado, y en la parte de atrás teníamos a las patrullas de policía que nos venían siguiendo desde que salimos. Es ahí donde nosotros lo que hacemos es intentar dialogar con la policía para que nos permitiera el paso, a lo cual unos compañeros bajan del autobús, y al acercarse a la policía, los policías ni siquiera escuchan, nos escuchan. Lo primero que realizan es abrir fuego, con disparos a matar, porque no dispararon al aire, no dispararon al piso, dispararon hacia la persona. Es ahí donde lamentablemente uno de nuestros compañeros recibe un impacto de bala en la cabeza. Decidimos bajar del autobús, los compañeros bajan del autobús, al tiempo de bajar ven que la policía municipal tiene en el piso a varios de nuestros compañeros, los tienen golpeando, y como todo ocurre en cuestión de segundos, ven que en ese mismo momento los policías municipales se los llevan a bordo de las mismas patrullas, y es ahí donde de alguna u otra manera, por sorprendente que sea, sobrevivimos, porque el ataque duró, vuelvo a mencionar, media hora, ataque constante en el cual solamente nos protegíamos entre los autobuses que ya estaban completamente deshechos. Al terminar de atacarnos, nosotros, mientras nos atacaban, lo que nosotros realizábamos era hacer llamadas a las ambulancias, hacer llamadas a policía estatal para que a ver qué nos respondían, pero sin embargo las ambulancias llegaban, pero la misma policía municipal les impedía el paso para que nos atendieran. La policía estatal nunca llegó. Al terminar de atacarnos, nos gritan de: está bien, ya acabamos, pero lárguense, cabrones, ya no los queremos ver aquí. En ese momento, es hasta entonces cuando dejan pasar a las patrullas, a las ambulancias, es ahí donde se llevan a nuestros compañeros heridos, y nosotros habíamos visto cómo se habían llevado a compañeros detenidos ya. Es ahí donde nos vemos en la necesidad de avisar a nuestros compañeros que estaban en la escuela, los cuales se comunicaron con reporteros, con maestros de ahí de Iguala, con organizaciones sociales, y también compañeros se trasladaron hacia el lugar de los hechos. Y los compañeros que estábamos ahí nos dimos a la tarea de tomar fotos, evidencias sobre cómo habían quedado los carros, sobre los casquillos de las balas, a lo cual también debo agregar de que la policía, al terminar de atacarnos, lo que realiza es empezar a levantar los casquillos de las balas, de grandes manchas de sangre que estaban arriba de los autobuses, en el piso, en el asfalto de la carretera, y también había trozos de piel que estaban en los autobuses regados. Siendo alrededor de las 11:30, ahí justamente nosotros no nos movimos, nos quedamos ahí en el lugar de los hechos, aún con temor porque no sabíamos qué hacer. Alrededor de las 11 ya habían llegado maestros, reporteros, ya estaban los compañeros, estábamos hablando sobre lo sucedido, sobre cómo habían sucedido los hechos, y es ahí donde se decide dar una rueda de prensa con toda la gente que estaba presente. Siendo así, alrededor de las 12, 12:15 de la noche, de la madrugada, ya del día 27, es donde ya casi estaba por terminada la rueda de prensa, y donde nuevamente llega una camioneta roja, en un principio, después llegan más carros particulares, y por así mencionarlo, como que los iban escoltando la misma policía municipal, a donde también se bajan gente armada, vestida de civil, y nuevamente abre fuego hacia nosotros, sin importar que hubiera maestros, sin importar que hubiera reporteros, sin importar que hubiera gente externa a nuestra escuela, deciden abrir fuego nuevamente, y es ahí donde nos vemos en la necesidad de huir, porque eran nuevamente disparos a matar, en donde tú sientes la impotencia, porque todo ocurre en cuestión de segundos, porque ves a tu compañero correr a un lado de ti, volteas nuevamente a verlo y ves que el compañero ya está tirado en el piso, está muerto, asesinado debido a los impactos de bala, por temor a que probablemente a ti también te ocurra lo mismo, cual tú también caigas ahí mismo debido a los impactos de bala, en el cual parece increíble, parece milagroso, de un ataque al cual salimos ilesos, por así mencionarlo. Es ahí donde nos vemos en la necesidad de escondernos, porque justamente después de que acaba el segundo ataque, que también duró 40-45 minutos, lo que realizan eso es la cacería de estudiantes, y lo mencionamos así porque fuimos cazados como animales, en donde toda aquella persona que estuviera deambulando por las calles en ese momento lo levantaban para nunca más volverlo a aparecer. Siendo alrededor de las 5:30 de la mañana, se comunican con nosotros nuestros compañeros que también habían sobrevivido y nos preguntan dónde están, con quién están, cuántos están, y es ahí donde nos volvemos a reunir para ver cuál era la gravedad de la situación, qué tan grave estábamos. Tenemos a un compañero impacto de bala en la mano, otro compañero perdió todo el brazo completo, todo lo que es lo inferior de la cara no le sirve, no puede hablar, el compañero habla a través de escribiendo en un cuaderno, en una libreta, o a través de su teléfono, es que nos comunica las cosas, el compañero no puede hablar. Teníamos confirmados en ese momento dos compañeros asesinados, y teníamos en ese momento a más de 60 compañeros desaparecidos, que no sabíamos dónde estaban, no sabíamos nada al respecto de ellos. Es ahí donde comienza la búsqueda, es ahí donde nosotros nos damos a la tarea de buscarlos, ahí en la ciudad de Iguala, en donde nosotros creíamos que íbamos a encontrar, en hospitales, en las cárceles. Comienza la búsqueda y lamentablemente en todos aquellos lugares donde los buscábamos, la respuesta era nula. No nos daban respuesta a nuestros compañeros, y es ahí donde nos enseñan una foto, uno de los reporteros a quien le llega una foto, que hoy en día no la podemos sacar de nuestra mente, porque nos enseñaron la foto de uno de nuestros compañeros, de primero, al cual lo conocíamos como el Chilango, el cual no tenía la piel de la cara, el cual ya no tenía ojos, y al cual le habían hecho todo esto estando aún en vida. Ha pasado ya más de 1.5 meses y es lamentable.
Condenamos los asesinatos de los estudiantes normalistas y nos solidarizamos con las familias de quienes hoy lloran y buscan a sus hijos. Jóvenes estudiantes que viven de los contextos más humillantes. Cuyo único objetivo han sido acceder a sus derechos a la educación. Exigimos a la Secretaría de Gobernación y al titular Miguel Ángel Osorio Chong las medidas necesarias que den con el esclarecimiento de los hechos y el castigo a quienes resulten responsables.
¡Viva se los llevaron!
¡Viva los llevamos!
¡Viva se los llevaron!
¡Vivos no queremos!
¡Justicia y no más impunidad en Guerrero! ¡Viva Ayotzinapa!
¡Viva!
cómo empezar a cantar esto que debo, mas si he de partir de cero, tendría que preguntar cómo se puede morar en tal nivel de injusticia. Triste comenzó septiembre por la tragedia nefasta, la bandera media asta, que no dure hasta noviembre. Hoy resuenan en mi mente las voces de Ayotzinapa.
A retomarlo ahí, voy a pasarle el micrófono a una compañera de aquí de la universidad para que te haga una pregunta.
Bueno, primero, muchas gracias por la información que nos estáis dando, que yo hasta el día de hoy no creo que tuviera una información tan completa como la que nos habéis dado, y que bueno, que la información que de aquí nos llega de los medios convencionales es muy, se queda en el hecho, ¿no?, de los 43 desaparecidos, cuando llevan pasando muchísimas más cosas y nos lo quieren llevar a ese punto de intrascendencia, ¿no? De, mira, han desaparecido 43 y es como, se compara con lo de aquí, ¿no? De, ah, mira qué bien estamos aquí, ahí han desaparecido 43, qué bien lo hacemos aquí. Concretamente a ti que estabas hablando ahora, ¿no? Pero me gustaría que la compañera que ha hecho el apunte feminista antes, que no se le ha oído muy bien, que si pudiera volverlo a hacer, lo agradecería. Y bueno, también que... no me ha quedado del todo claro cómo empezaron las escuelas normalistas, y luego de que se crearan muchas escuelas, decidieron que eso no lo querían y empezaron como a atacarlas y a menoscabarlas, ¿no?
Bueno, solamente como representativo feminista estoy aquí en solidaridad a los compañeros de Ayotzinapa. Yo soy profesor investigador de aquí de la Universidad Metropolitana. Tengo ya algunos años dando clases a jóvenes. Y bueno, pues nada más estar aquí precisamente para hacer patente la circunstancia femenina en este país, ¿no? Que si bien Ayotzinapa es una gota que derrama el vaso de todos los hechos de impunidad, yo quiero hacer patente todas las muertes de Juárez, todas las desapariciones en el Estado de México, y también mencionar esta cuestión de que también dentro de la postura femenina, ¿no?, tenemos una contradicción aquí, en donde les mencionaba las diferencias que pueden fomentar todos estos hechos, y hablaba de uno de tantos hechos que se han venido dando en el trayecto de la solidaridad con Ayotzinapa, fue el que se hizo una mención a una propiedad que el presidente tenía, ¿no?, y las diferencias sociales que se podían ver en esas adquisiciones que nuestro gobierno hacía, y la postura que tiene la primera dama, que sale de la televisora que posicionó a nuestro presidente, ¿no? Entonces, bueno, es una contradicción ahí con estas diferentes posturas entre la figura de la primera dama y la postura feminista, que es apoyar y solidarizarse con todo este tipo de movimientos, ¿no? Pero bueno, sí, la figura femenina en este país es algo que nunca se ha resuelto, que se ha denostado, que no hay una respuesta, ¿no?, que nos digan qué se está haciendo con todos estos desaparecidos. Hay ataques contra madres de todos estos chicos desaparecidos en Ayotzinapa, ataques a madres que se han pronunciado por las desaparecidas en el Estado de México, ataques a colaboradoras, a luchadoras sociales que de plano han ido a protestar y están enfrente de la Procuraduría protestando por las desapariciones de sus hijas y las matan allí mismo, ¿no? Y no hay nadie que diga quién lo hizo. Entonces, bueno, en realidad mi postura aquí ha sido nada más de apoyo a los compañeros. Soy, insisto, profesor investigador de aquí y pues básicamente sería eso.
Bueno, y también de la otra pregunta, un poco para esclarecer, ¿no? Mencioné que en los años 20, después de la Revolución Mexicana, como había muchos indicios, muchas cosas en cuestión de que los niños no sabían leer ni escribir, las personas, gente grande, padres de familia, y que después de la Revolución se logró, en 1917 se creó lo que es la Constitución. Sin embargo, en esta Constitución nos menciona que todo mexicano, por ser mexicano, tendría el derecho a una educación gratuita, laica y obligatoria, en donde, por así decirlo, las personas se veían un poco, ¿cómo les podría mencionar? Un poco coluidas. ¿Por qué? Porque no sabían leer ni escribir. Y es por eso que en 1921 se crea la Secretaría de Educación Pública en todo el país. Más sin embargo, a posterior, un año después de la creación, en el 22 de mayo de 1922, se crea la primera normal rural de América Latina. Mencioné que se había creado en Tacámbaro, Michoacán. Esto para que todo mexicano, todo sector obrero, campesino, tuviera siquiera la enseñanza de para aprender a escribir, a leer y a escribir, y para que las futuras generaciones así lo tuvieran también. Como les menciono, a los años de 1935, con el presidente de la República, el general Lázaro Cárdenas del Río, se crea, ya estaban para ese entonces la mayoría de nuestras normales rurales, que eran 46 normales rurales distribuidas en todo el país, en donde en 1968, el 2 de octubre, se ocurrió un acontecimiento, la matanza de más de decenas de estudiantes que protestaban por una educación laica y gratuita nuevamente. ¿Por qué? Porque simplemente no se les respetaba esa educación. ¿Por qué? Porque el gobierno simplemente quería mecanizarnos, o quiere mecanizarnos, en simplemente ser esclavos de ellos, por así mencionarlo. En 1969, después de la matanza de Tlatelolco, desaparecieron más de la mitad de las normales rurales, dejando simplemente 16 normales. No sé si llega a haber respondido su pregunta.
Bueno, quiero hacer un pequeño repaso de todo lo que hemos comentado hasta el momento. Hemos empezado hablando de México, de esa situación ahí que vive el país, y que no solo es el hecho puntual de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. También habéis explicado esta historia que ahora has acabado de rematar ahí, de las escuelas normalistas rurales y del trabajo que hace con la población más pobre del país, la población indígena, y cómo también se mantienen esos valores propios, ¿no?, en contra de otro tipo de educación, que es la que no solo allí, sino que se vende a nivel mundial. Y bueno, también el compañero último que hablaba, nos ha relatado ahí el asalto ahí, terrible que vivió ahí en carne propia. Agradecer mucho esta información, decir, pues como decía la compañera, que sí, que a nosotros nos llega ahí una información muy sesgada. Afortunadamente también hay otros canales de información, y afortunadamente también nos llega otro tipo de historias, ¿no?, como pues la cantidad de gente que al menos hemos visto que se ha movilizado en todo el país, en México, que es un país enorme, que es un país que es casi un continente.
Vamos a presentar aquí a Carlos Cruz, que nos va a hablar en representación de la comunidad estudiantil de aquí de la UAM Azcapotzalco, y en general de la comunidad estudiantil universitaria.
Hola, ¿qué tal? Yo soy Carlos, soy estudiante de la universidad, y pues aprovechando este espacio nos gustaría informar un poco lo que ha acontecido aquí en el Distrito Federal. Como estudiantes organizados de esta universidad, hemos lanzado un comunicado donde estamos en total descontento por la respuesta que nos ha dado el gobierno mexicano, ya que nosotros hemos estado apoyando, como nosotros como estudiantes universitarios de escuelas públicas del Distrito Federal, hemos estado mano a mano con los compañeros normalistas en sus jornadas de lucha. Como se han dado cuenta a nivel internacional, las movilizaciones en toda la República han sido fuertes y muy nutridas. Entonces, pues es un hecho de que hay un gran descontento social a nivel general. A nosotros los estudiantes estamos siendo criminalizados por estas cuestiones. Entonces, algunos hechos que han pasado últimamente los mencionamos en este comunicado para dar a conocer qué es lo que está sucediendo aquí en la Ciudad de México. Me gustaría leer el comunicado. Empieza así: a la comunidad universitaria, a los medios de comunicación, por este medio expresamos nuestra indignación ante los hechos violentos que tomaron lugar durante el pasado fin de semana, mismos que se enmarcan en la campaña de persecución e intimidación iniciada por el Estado mexicano, temeroso ante la inminente fuerza de su pueblo, capaz de movilizar a distintas capas de la sociedad a nivel nacional e internacional. La actuación de los elementos gubernamentales es acorde a las palabras del máximo representante del Estado, Enrique Peña Nieto, quien advierte que él mismo está legitimado para hacer uso de la fuerza pública como mecanismo para el restablecimiento del orden. Declaraciones como esta revelan una profunda crisis de autoridad, un conjunto de instancias e instituciones incapaces de responder a las necesidades del pueblo mexicano. Condenamos el hostigamiento hacia aquellos que se manifiestan, indignados por la falta de respuesta del gobierno ante la demanda de justicia. Parte de esta campaña de criminalización se vio reflejada en los hechos del día sábado 15 de noviembre del año en curso, cuando alrededor de las 13 horas, un grupo conformado por policías judiciales y personal de la Universidad Nacional Autónoma de México se aproximó al auditorio Che Guevara de la Facultad de Filosofía y Letras, conocido como Espacio de Encuentro y Organización Universitaria, con la intención de intimidar a los estudiantes que se encontraban en el mismo, fotografiando y grabando rostros. Ante dicha amenaza, los estudiantes que se mostraron preocupados fueron amenazados y finalmente atacados. Miembros del grupo judicial lanzaron 3 disparos y hirieron a 2 inocentes, un estudiante que fue herido en la pierna izquierda y un perro que por las heridas finalmente falleció. Más tarde, un cuerpo de más de 500 granaderos invadió Ciudad Universitaria con la intención de recuperar el vehículo que dicho grupo dejó abandonado en los sucesos del mismo día. Nuevamente hicieron uso de la fuerza y hirieron a 4 personas, violando la autonomía universitaria de dicha casa de estudios. Como un hecho temporalmente paralelo, se denunció el hostigamiento hacia Brian Reyes, preso político del 1 de diciembre, en la toma de posesión de Enrique Peña Nieto, y estudiantes de la Escuela Nacional de Música de la UNAM. La intimidación del Estado tomó forma cuando alrededor de la misma hora, él y su pareja, Jacqueline Santana, estudiante de Economía de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón, también de la UNAM, fueron abordados aproximadamente 13 elementos de Policía Federal vestidos de civil en un intento de secuestro de Estado. Los compañeros fueron golpeados y amenazados, registrados y retenidos sin fundamento alguno, poco después presentados como culpables de robo a un agente federal. Reafirmamos nuestro compromiso y solidaridad hacia las víctimas del Estado represivo. Llamamos a continuar con las acciones de lucha y protesta sin perder de vista la importancia de la coyuntura política que se presenta en estos momentos. Hacemos la invitación para que cada uno de los miembros de la comunidad universitaria se informe de los acontecimientos. Por tanto, hacemos un llamado hacia la información, propuesta y protesta, movilización que creen la posibilidad de una organización que se extienda más allá de los muros universitarios. Casa abierta al pueblo, digna, libre, soberana. Estudiantes organizados de la UAM Azcapotzalco.
Nos estamos organizando, ¿no? Y cada día crece más esta organización. Precisamente mañana será un día muy especial en el sentido de esta organización y de a dónde pueda llegar esta lucha que se está generando en México, ¿no? Mañana precisamente hay un encuentro de las luchas en resistencia, también dentro de esta conmemoración del 20 de noviembre de la Revolución Mexicana, dentro de esta exposición o, ¿no?, de la fuerza que tiene el movimiento estudiantil, pero ya no solo estudiantil, ¿no? Yo creo que el día de mañana vamos a ver realmente la magnitud de la fuerza en todo el país, ¿no? Mañana se unen sindicatos, mañana se unen comunidades de campesinos, se unen luchas, ¿no?, que han estado en resistencia, los compañeros de Atenco, el ESME, La Parota y muchas otras organizaciones que han sido golpeadas, ¿no? Es también importante poder destacar esta amedrentación que está haciendo el gobierno desde Peña Nieto, pero no solamente desde el gobierno, ¿no? Los medios de comunicación en estas últimas semanas han estado incitando al gobierno a que golpee a los estudiantes, a que golpee a los grupos organizados que se manifiesten. Entonces, pues sí, les pedimos un poco de atención ante estas declaraciones, tanto de los medios de comunicación como del gobierno, que estén pendientes, porque seguramente a partir del día de mañana veremos pues una aguda e intensificación fuerte la represión ante los grupos que nos estamos organizando. Y pues les regresamos el micrófono para ver si tienen alguna otra pregunta.
Nosotros desde aquí volver a repetir el agradecimiento de que estéis contando en directo toda esta información que no nos llega o que llega muy difícilmente. Si viene ahí, eso, radios libres, emisoras, otros medios que sí que lo intentan, pero que es muy complicado de llegar. Y nosotros desde acá sí queríamos que tanto hablar como a todo el movimiento estudiantil, como los profesores, las profesoras, si vosotras desde allá queréis añadir algo, queréis destacar algo, totalmente este es el momento.
Bueno, pues agradecerles mucho también a ustedes, y bueno, que la solidaridad está ahí entre nuestras culturas, entre nuestros pueblos, y que cuando les toque a ustedes también vamos a estar ahí apoyando. Y bueno, pues ahora toca la solidaridad de este lado, y ojalá que también desde allá pues estén atentos a lo que pasa acá, porque la presión internacional sí hace mucho la diferencia en este momento. Entonces, cualquier acción, cualquier manifestación que se haga desde allá es muy bien recibida y acompaña mucho el movimiento que se está dando desde acá. Y muchas gracias a ustedes, a Radio Malva, y bueno, pues nos vemos mañana en la Jornada Mundial de Lucha.
Gracias a la gente de cada estudiantal que ha estado aquí, que nos ha apoyado. Y yo sí que pediría, de algún modo, vamos a intentar romper ese océano que hay en medio, y aunque es un micro, entre todas ofrecer un aplauso de gracias y de saber que estamos ahí apoyando en todo lo que necesiten.
Una, dos, tres. Lista libre y soberana, lista libre y soberana, en lucha. En lucha, la metropolitana.
Napa vive.
La lucha sigue.
Napa vive.
La lucha sigue.
Napa vive, vive.
La lucha sigue, sigue.
Napa vive, vive, vive.
La lucha sigue, sigue, sigue.
Vivos se los llevaron.
Vivos los queremos.
Vivos se los llevaron. Vivos los queremos. Presentación con vida de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos. Ante el crimen de Estado, ni perdón ni olvido.
¡Justicia! ¡Justicia!
Gracias.
pase algo. Y pues, si ya nos han quitado todo, ¿qué más nos pueden quitar, no?
¿Cómo le explicas a una madre que su hijo desapareció, que alguien se lo llevó y ya jamás volvió? La masacre de Ayotzinapa es un crimen de Estado, es un crimen repudiado por los mexicanos. Desaparición forzada de estudiantes normalistas, como si ellos fueran los terroristas. Atacaron directamente sin razón que valga, eran gritos contra ráfagas de balas. Cabrón, piénsalo, pudo haber sido tu hijo. Da igual si estudias en Guerrero o en el distrito, porque poco a poco van a ir por nosotros. Pero todos los asesinos tienen rostro, criminalizan la lucha social. Si no les gusta lo que haces, te mandan a asesinar. Qué fácil es culpar al crimen organizado para deslindarse de todo el daño que han causado. Esto no es una obra del crimen organizado, todo esto es un crimen de Estado. No hay crimen más organizado que el que trama el poder. Dime quién es el culpable, quién va a responder. Exigimos vivos a nuestros hermanos, no podemos aceptar la idea de tantos asesinatos, que esto no se ha cubierto con mentiras como el 68. Exigimos justicia, no somos pocos. Cabrones, atacan a los más marginados por pedir de vuelta todo lo que les quitaron. Solo demandaban cosas que son necesarias, pero el poder siempre responde con las armas. Aquí está involucrado hasta el presidente, si el cubreo planea este tipo de incidentes. Atacan a los luchadores sociales como si fueran los peores criminales. Vivimos en una dictadura, quieren condenarte incluso desde que estás en la cuna. No queremos más estudiantes muertos, los secuestran y los desaparecen en secreto. Pero esta vez les salió mal su juego, jugaron con nosotros, ya se metieron con el fuego. Poco a poco vamos perdiendo la paciencia, van a arrepentirse de su miserable existencia. Esto no es una obra del crimen organizado, todo esto es un crimen de Estado. No hay crimen más organizado que el que trama el poder. Dime quién es el culpable, quién va a responder. Exigimos vivos a nuestros hermanos, no podemos aceptar la idea de tantos asesinatos, que esto no se ha cubierto con mentiras como el 68. Exigimos justicia, no somos pocos.
Porque sabemos que es el mismo Estado quien ha provocado la muerte de nuestros compañeros.
No se lo podemos traer más nuevos ahora, porque sabemos de nuestros compañeros.
Somos una bomba de tiempo a punto de explotar. Unidos no saben lo que podemos lograr. Después de esto darán dinero a los afectados, como si eso devolviera a los asesinados. Que Peña se baje de su avión y del poder. Estamos unidos, no nos harán retroceder. Tantas vidas que se están perdiendo, y los de arriba dicen que hacen algo, solo se están escondiendo. Quieren vernos a todos muertos. Hipócritas, dicen que somos el futuro de México. ¿Qué futuro? Si nos lo han robado. Después de este tema puedo estar en su lista de asesinados. Es necesario que el pueblo luche para salvar a este país que poco a poco se pudre. A estas alturas sus palabras son basura. Buscaremos venganza, haremos que el pueblo ruja. Pueblo armado, pueblo poderoso y respetado. No es terrorismo, es a lo que nos han obligado. Ojo por ojo, diente por diente. Prepárate gobierno, no sabes lo que se viene. Cuando todo estalle no va a haber lugar donde escapar. Con dinero y amenazas no nos van a callar. Pueden llevarme a prisión por escribir esta letra, pero no lograrán que de lo dicho me arrepienta.
Esto sucedido no es cualquier cosa y no depende de la normal, sino de todo el pueblo. Organizar y hacer justicia. No es naturaleza matar a estudiantes, que no es un acto que se tenga que pasar por alto. Se trata de la vida de 43 de nuestros compañeros que están secuestrados.
Calles tu voz, saca tu voz a las calles.
Estás escuchando Regeneración Radio, radio libre y comunitaria, transmitiendo de lunes a viernes en el CCH Vallejo y a través de www.regeneracionradio.org para todo el mundo. tu voz, saca tu voz a las calles.
...104.9 FM, radiomalva.org. Radio Malva es un proyecto colectivo y asambleario de comunicaciones y contrainformación. Un jardín de ideas. Un jardín de ideas. Un paisaje sonoro cercano, inclusivo, participativo.